SER Podcast.
Venga, vamos ya al meollo de hoy por hoy.
Hoy por hoy. En SER Podcast.
Y hoy con Lola Quintero, buenos días.
Buenos días, Iñaco, ¿cómo estás?
Díaz Guerra, ¿qué tal?
Muy buenas.
Carlos Cano, compañero de Ser Gastro, muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Y sigue aquí conmigo Sara Canal,
aquí
Sara.
Seguimos.
Esto es el meollo, esto es la conversación sobre todo lo que nos ocurre en nuestras vidas, lo que nos preocupa, lo que nos genera preguntas, lo que nos apasiona. Iñaco, ¿cómo estás llevando tú la vuelta al cole esta mañana? Tú que eres padre.
Bueno, ya he colocado a uno y mañana coloco a la segunda, que empiezan los institutos.
Me encanta el concepto colocar.
Lo llevo bien, no, pero bueno, los míos todavía esta semana iban contentos, ya veremos. Ven, creo 15 días, cuando se den cuenta que esto ya es serio y va a durar todo el año, se pone peor.
Tú también estás de vuelta al cole, Carlos.
Sí, de hecho es nuestra primera vuelta al cole, porque el curso pasado fue el primero, pero claro, no volvíamos, íbamos, ¿no? Esta es la primera vuelta al cole en realidad, hoy ha sido el primer día, se ha encargado mi mujer de llevarle, yo la recogeré después. Y a mí, claro, para mí ha sido el descubrimiento de lo agotadoras que pueden ser las vacaciones de verano cuando tienes un niño en casa y las ganas que tienes de que llegue la vuelta al cole.
Pero eso es real.
Joder, súper real. Yo creo que cada uno lo lleva un poco como puede, ¿no? Pero sí, luego hablando con amigos que son padres de niños más mayores, me han dicho bienvenido, o sea, no es un caso raro lo vuestro, es lo normal.
Iñaco, ¿qué tema nos traes hoy al medio?
Mi tema va a cobrar un poco, Carlos, porque, por estas quejas, ¿no?
Está muy bien eso.
Porque tengo la sensación de que últimamente a todo el mundo le molestan los niños. Estamos en una sociedad que cada vez tiene menos pudor para demostrar que a los niños les resulta una cosa molesta, que se mueve, que hace ruido y que no está quieta. Esto, bueno, primero, tiene dos vertientes. Una más lógica, si cabe, que es quienes no son padres y que, bueno, cada vez tienen menos necesidad de disimular que le molestan esos bichos y que, bueno, el fenómeno de los establecimientos solo para adultos, la cantidad de posts en redes sociales que vemos criticando a los niños, etcétera. Bueno, me parece egoísta, pero vale, no tienen hijos, es su decisión, perfecto, no tienen por qué aguantar a los míos. Pero últimamente noto, y por eso digo lo de Carlos, aunque lo de Carlos lo entiendo, que los padres nos quejamos cada vez más de los niños.
Los propios padres.
Claro que los niños traen cosas. Los niños son caros, los niños cansan, los niños exigen atención constante, los niños no te dejan dormir, no te dejan salir, no te dejan hacer un montón de cosas. Pero todo eso ya lo sabías, o ya lo deberíamos saber. Entonces, esa queja permanente y de los padres me pone de muy mal humor. Y esto se acrecenta justo ahora, que es en la vuelta al cole. En la vuelta al cole hay una turra constante con la de lo caro que es volver al colegio. Se nos llegan, lo hacemos todos los medios, ¿eh? O sea, todos los periódicos, todas las teles, todas las radios, salimos. No, es que volver al cole cuesta miles de euros. O sea, el primero
nosotros
que
esta mañana hemos evolucionado y hemos abordado qué parte de los gastos de la vuelta al cole te puedes desgravar en la declaración de la renta.
Un paso más allá, me vais.
Avanzados.
Bueno, por lo menos estáis intentando rebajar la tensión, os lo compro. Pero en realidad la vuelta al cole no es tan cara. Si tú no has ido a un privado, que en un privado, bueno, tú, es tu decisión, yo no la juzgo, pero entonces no vale quejarse luego.
O sea, te va a caer la de Dios, hablando
bueno, lo
mal y pronto, por esto que estás diciendo.
No, yo creo que si tú eliges un privado es tu decisión y yo la respeto, pero tendrás que entender que es caro. Si no, yo no sé, chicos, estamos hablando de cosas muy obvias. Pero si tú vas a un público, a un concertado, en Madrid y en casi todas las comunidades, la matrícula, los libros son casi todos gratis, menos cuando eres muy pequeño, que como son fungibles menos, etcétera. Alrededor de lo que cuesta alrededor en España la vuelta al cole es unos 600 euros por alumno. ¿Eso es qué? ¿Es un móvil de gama media por educar a tu hijo? Tampoco me parece un precio súper bestia, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que esto de los niños es un síntoma de una sociedad cada vez más egoísta, más individualista y menos comprensiva. Pero ya que no seamos comprensivos con los niños, que poca culpa tienen de todas nuestras miserias.
Vale, pero entonces, a ver, porque aquí hay un tema, hay varios
ha abierto varios, muchos melones, ¿eh?
Total, muchos. ¿Dónde empieza o dónde acaba la responsabilidad individual de esto que dices, de si no puedes permitirte hijos o si no quieres tener hijos o si te vas a quejar no los tengas? ¿Y dónde está el problema estructural? Porque no es lo mismo pagar 20 euros más por cuadernos que tener que pagar una vivienda con una habitación más, claro, para tener niño, ¿no? Claro. Que yo, por ejemplo, ahora mismo no puedo.
Es que, ahí voy. Es que creo que la queja se pone en tontería, se pone en los 20 euros más por cuadernos. Donde hay que poner la queja es que si para una pareja joven es absolutamente inviable conseguir un piso para dos, imagínate conseguir un piso para cuatro. Ese es el tema. Yo no hablo de quien se queja de que los hijos son caros y no puede tenerlos, sino de quien ya los ha tenido y luego se queja de que son caros. Chicos, esto ya lo sabíamos. Es un concepto un poco distinto. Claro que hay un problema estructural y estoy a favor de todo tipo de ayudas para poder ser padres y madres si la gente así lo desea. Pero creo que no podemos cercar a los niños como si fuera una sorpresa, ¿no? Es como si te ficha el Real Madrid y dices que hay mucha presión.
Notáis que hay una niñofobia en el debate social. O sea, que cada vez más gente sale del armario en ese sentido de poder criticar públicamente que no le gustan los niños, le molestan los niños el espacio público.
Sí, sí, hay niñofobia. De hecho, yo hace unos meses publiqué un artículo en el que hablaba de la discriminación en los restaurantes, en hostelería, sitios en los que no hay cambiador, por ejemplo, que no deja de ser una discriminación para las personas de menos de 3 años. ¿Tú te imaginas que en un restaurante discriminan a las personas de entre 40 y 50 o a las de más de 60? No pueden tener los mismos servicios que los demás. Pues el hecho de que en un restaurante no haya cambiador es una discriminación para personas de menos de 3 años, ¿no? Ese es un síntoma. Iñaco, en un artículo que publicó sobre este tema, citaba a Anairi Simón, ¿no?, y su reflexión sobre los hoteles adults only, y yo creo que es muy certera esa reflexión sobre cómo la sociedad está creando soluciones de mercado para todo lo que nos incomoda, ¿no? Y creo que esa es la cuestión de fondo.
Pero ¿y lo veis mal?
El que los adults only.
Sí.
No, yo eso no lo veo mal. Si, yo también prefiero que si vas a estar poniéndome cara de asco porque mi niño hace ruido.
Y ya
en la piscina,
no solo eso. Si es un ambiente donde la gente está desde las 12 de la mañana bebiendo mojitos borrachos en la piscina, yo tampoco querría a mis hijos.
Claro,
ahí,
tú no quieres llevarles.
Pero, por favor.
Pero el crecimiento del fenómeno sí dice algo. Una cosa es que no lo veamos mal y otra cosa es que ese fenómeno que no existía, que existe, que crece y crece y crece, sí que es un síntoma de que cada vez más gente no quiere tener un niño cerca. Cuando claro. Antes yo creo que todos asumíamos que hay niños en la vida.
Es un cambio de paradigma, estamos compartimentando.
¿Pero por qué crece?
Eso espero que haya un experto que nos lo explique. Yo la
mira,
quiero.
Oye, tengo uno por aquí. Vicente Cabello, buenos días.
Nada como pedir la magia de la radio.
¿Qué tal?
Señor Cabello, catedrático de infancia y adolescencia. Somos cada vez más niñófobos en la conversación pública.
Pues yo estaba escuchándoos y todos habéis tocado todas las vertientes que creo que se dan. Y yo ahí, si acaso, añadiría a los comentarios acertados de los contertulios el hecho de que lo que nos falla realmente son las relaciones intergeneracionales. Porque pasa con los niños y niñas, pero tampoco debemos olvidarnos de nuestras personas mayores de la tercera edad. Es decir, que muchas veces también, entre comillas, nos molestan. Yo creo que el problema, y lo habéis abordado, es un cierto o gran individualismo y egoísmo, en cierta forma, que tenemos las personas frente a lo que serían pues unas relaciones de reciprocidad, más comunitarias. La propia sociedad, yo creo que lo fomentamos y la sociedad actual en la que vivimos. Naturalmente, los niños y niñas, pues a veces, pues efectivamente, entre comillas, podrían molestar, como se ha dicho, pero también tendríamos que ver al contrario, el lado positivo, lo que enriquece, ¿no?, a una persona, ¿no?
No, también...
y al fin y al cabo es nuestro relevo generacional, es decir, es ilógico de que pensemos que no quiero ver niños, no quiero estar con niños, cuando efectivamente, y en cualquier caso ahí, yo también siempre digo
una cosa que le quiero preguntar, a ver si está de acuerdo, porque coincido en lo del individualismo y en lo del egoísmo, pero luego también hay un poco esto del malotismo. Es decir, sí. Cada vez nos da menos vergüenza decir cosas que antes teníamos todos más que claros como sociedad que estaban mal. Y entonces, quejarnos de la mera existencia de un niño, porque yo entiendo que hay niños insoportables, pero en general los niños son niños, simplemente. Y ahora ya hay como menos vergüenza en esa sociedad donde todo se puede decir en decir barbaridades como los niños tendrían que estar encerrados, los niños tendrían que estar aparte. Yo creo que también ese malotismo también influye en este tema.
Sí, yo te doy la razón y además yo siempre también, pues claro, desde mi perspectiva siempre hago referencia de que, oye, que los niños y niñas son tan ciudadanos como tú o yo o como las personas mayores que antes nos decía. Yo, por ejemplo, siempre he apoyado consejos locales de participación porque también ellos tienen derecho a decidir cómo debe ser su municipio y que aporten efectivamente pues sus ideas, sus opiniones, sus quejas. Es decir, al contrario, yo lo que haría es que sean más partícipes, ¿no? Y eso es lo que debería ser. Todos deberíamos ser más partícipes y más vivir en comunidad. Sí, pero bueno, eso lo vemos en...
Soy mala persona si estoy todo el año trabajando para poder pagarme unas vacaciones de una semana y esa semana lo que quiero estar es relajado leyendo un libro en la piscina de mi hotel con mi mojito. Mm. Todo el año trabajando para esa semana de relax y no quiero que en la hamaca de al lado haya un niño cantando el Baby Shark. O sea, ¿soy mala persona si tengo ese sentimiento?
No, y yo hasta incluso yo lo comprendo y no tendría nada en contra. Yo con relación a los hoteles que están, leía el otro día, por ejemplo, que está llegando incluso el fenómeno a Córdoba, que era novedoso. Es decir, los hoteles de Only Adults que comentamos, yo ahí lo que digo primero es que eso supone una discriminación por la edad, con lo cual no puede permitirse que exista esa discriminación. Pero sabemos también efectivamente que hay formas de, entre comillas, desincentivar que haya familias que lleven niños. Pues si no hay animación juvenil, si esa piscina que me comentas no es para niños, sino que es una piscina de adultos. Es decir, plantear un hotel que realmente desincentive. Pero yo, por ejemplo, que se prohíbe la entrada, primero que no puede ser, no es admisible, ni mucho menos como derecho de admisión del hotel. Entonces, en su caso de irte a un hotel, pues buscas efectivamente un hotel que tenga unas características, digamos, nada familiares, así como hay unos hoteles que se venden como hoteles familiares, pues este sería al contrario, todo la antítesis. Y con lo cual te aseguras que la presencia podría ser mínima. Pero si hubiera una presencia mínima, pasaría nada.
Me escribió una compañera de reacción y dice: no es que no queremos estar con niños, no queremos estar con niños maleducados a los que sus padres no regañan por nada y dejan hacer lo que les dé la gana.
Eso es verdad, pero es que aunque a un niño lo eduques como para vivir en la corte, un niño, el niño mejor educado del mundo, hay un momento que si es un bebé va a llorar y que si es un tiene 8 años va a correr. O sea, milagro no hay. Y yo eso lo entiendo, lo que dices, pero yo también quiero prohibir a los influencers que los restaurantes ya los tenemos. Cuando hagan restaurantes sin influencers, yo te compro los hoteles sin niños.
Y la mirada hacia los niños también dice mucho de lo que somos como sociedad, ¿no? Estamos perdiendo algunos valores que antes eran intrínsecos a lo que nos hacía humanos. Por el egoísmo, por los mercados, por no sé. Sí que hay un punto de... Me gusta mucho que hayamos traído a este experto, buenos días, porque ¿quién defiende a los niños? Que si no se pueden defender ellos solos, ¿no? Tenemos que tener a gente como Iñaco que viene aquí a decir, oye, sois todos una basura y poneros las pilas.
Bueno, hemos de decir que afortunadamente hoy también tienen voz y tienen derecho a ser escuchados. Me refiero a que ellos por sí mismos sí que también pueden efectivamente defenderse, ¿no? Dentro de la edad que corresponda. Pero si hubierais invitado a un adolescente, efectivamente hubiera dado su perspectiva. Bueno, y yo creo que muchas veces pues pecamos de lo material. Es decir, ¿qué sacrificamos? ¿Renovar un coche, una vivienda que comentáis, o tener un niño? Es decir, pero esto es el tipo de sociedad, por desgracia, en la que vivimos, ¿no? Es una sociedad así, muy crematística, querámoslo, ¿no? Y frente a lo que debería ser, efectivamente, creo yo, más pensando en la familia, ¿no? Y en la familia, yo os digo, en esas relaciones intergeneracionales, no es el tema de hoy, pero muchas veces nuestros padres, ¿no? Las personas ya mayores, muchas veces están molestando, ¿no? Se les dejan residencias, es decir, se les abandona un poco, es decir, eso nos da cuenta del tipo de sociedad que somos, ¿eh?
Hablamos de niños, hablamos de padres, pero oye, ¿qué hay del hartazgo de los abuelos? ¿No? Que al final, oye, muchos recurrimos o recurren a los abuelos.
Yo sin abuelos no habría llegado delante de 2 niños, ni de coña. Lo que pasa es que los abuelos son muy agradecidos, porque en un alto porcentaje están deseando hacerlo. Ya veremos cuánto duran.
Pero tendrán un tope, claro.
Pero los abuelos de ahora no son como los de antes, ¿eh? Hay un nuevo tipo de abuelo que es mucho más celoso de su tiempo libre y que quiere visitar a sus nietos, pero que igual no está dispuesto a sacrificar tantas horas como sacrificaron mis abuelas en otra generación.
Vicente Cabedo, catedrático, muchísimas gracias. Buenos días.
A ustedes, muchas gracias.
Canals, tú hoy traes al meollo un estudio sobre dolores menstruales.
Pues sí, dolores menstruales fuertes, lo que se llama dismenorrea, y bueno, un tema que aquí ha causado furor ya en la mesa cuando hemos dicho que hablaríamos de esto. Bueno, se ha estudiado muy poco esta cuestión, pero ahora hay un estudio estadounidense, lo ha publicado The Lancet, y que básicamente, bueno, pues ha analizado sus posibles causas en niñas de 12 y 13 años concretamente. Conclusiones bastante interesantes, por ejemplo, concluye que el sistema nervioso puede desarrollar dolor de regla ante episodios traumáticos, ¿no? Enfermedades, infecciones, lesiones, etcétera. Si este dolor no se trata, puede llegar a ser crónico y tener pues dolores muy fuertes de regla durante toda la vida. Segunda conclusión, hay una correlación entre la dismenorrea y niñas con pubertad avanzada de hasta 3 años. Y por último, hay factores que provocan precisamente esta pubertad avanzada. Por ejemplo, nutrición, el estrés o disruptores endocrinos, que básicamente son pues plásticos, pesticidas, cosméticos, y por lo tanto, esto pues genera más riesgo de dismenorrea cuando eres una niña. Y luego ya en edad adulta. Este es el tema, es muy interesante porque precisamente se ha estudiado poquísimo y que afecta a muchísimas mujeres, más de las que nos imaginamos.
Mira, Sara, cuando has empezado a hablar de este tema, que efectivamente me parece absolutamente vital que hablemos de él, y me gusta que haya hombres en la conversación para que escuchen y para que, bueno, tengan su perspectiva, ¿no? Pero sobre todo para que escuchen. Cuando mencionas este tema, lo primero que me viene a la cabeza es que hay hombres que piensan que cada día 28 del mes nos viene la regla. O sea, ¿cómo es? Como si fuese la domicilidad, ¿sabes? O sea, la nómina, por ejemplo. El 28 de cada mes. Incluso hay guías donde se educa a hombres a que entiendan más. La propia OMS dice que no hay suficientes estudios sobre las reglas dolorosas. ¿Cómo es esto posible cuando afecta a un porcentaje tan alto de la población desde que somos niñas?
Sí, sí. Bueno, para un poco lanzar preguntas a una experta, tenemos a Sara Sánchez al teléfono. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, un placer.
Sara es investigadora del Instituto Ingenio, pertenece al CSIC y también a la Universidad Politécnica de Valencia. Sara, en primer lugar, ¿qué es la dismenorrea? O sea, ¿hasta qué punto llega este dolor? Para hacernos una idea de lo intenso que puede llegar a ser.
Bueno, la dismenorrea es un término, ¿no? que se utiliza como el dolor asociado a la menstruación, y puede sentirse como cólicos o como dolor lumbar, náuseas. Es un poco como el término genérico que se utiliza para esto, y los niveles el rango de dolor son muy altos, llegando a ser incapacitantes, como bien estabais comentando antes.
¿Y qué puede implicar entonces un estudio tan revolucionario, ¿no? O sea, que se esté observando más esta cuestión.
Claro, a ver, lo primero es que cualquier estudio en este ámbito es un avance, porque son muy pocos los que tenemos, se destinan muy, muy pocos recursos. Entonces, cualquier información que nos acerque a entender cómo los diferentes factores pueden afectar a que se manifiesten estos síntomas es un avance, ¿no? Esto no quita que este estudio, o sea, tenemos que cogerlo con cuidado, ¿no? O sea, el estudio mismo no hace grandes afirmaciones. O sea, lo que planteas también son más preguntas y nos dice hacia dónde mirar. Pero sabemos que los dolores menstruales y la dismenorrea es extremadamente común. Este estudio es sobre Estados Unidos, si no me equivoco. Nosotros publicamos uno en 2025 y una de cada 5 mujeres en España decía que experimentaba molestias menstruales frecuentes y no había recibido atención ginecológica. Entonces, ya no solo hablamos de lo común que sabemos lo que es, sino también del acceso que tenemos para tratarlo, ¿no? De la normalización que ocurre cuando vas al ginecólogo y te dicen, bueno, es normal, no te preocupes, es que esto es ser mujer, o tómate la píldora. No sé si os suena alguna de estas historias.
Sí, de hecho, yo te quería preguntar por esta frase que muchas chicas crecimos escuchando de ya se te pasará cuando crezcas, ¿no? Y yo tengo 28 años y no se me ha pasado. Este tipo de afirma, pero por parte ya de ginecólogas, ¿no? Que dices, ostras, ¿hasta qué punto no estamos formando a nuestros profesionales para que tengan las herramientas para tratarnos, ¿no? O te quería preguntar sobre todo por el uso de anticonceptivos para tratar los dolores menstruales. ¿En qué estado está esto ahora? ¿Se sigue pautando?
Sí, sí, se sigue pautando. Bueno, dicho sea de paso, que ya me habéis presentado, pero yo no soy ginecóloga, tenemos muchos datos que sí que muestran que la prescripción de anticonceptivos es todavía súper usual. Y no es que los anticonceptivos per se estén mal o no sirvan en ninguna ocasión. Es más, el problema es la estandarización, ¿no? O sea, que sea el remedio universal para todo. En muchos casos, sin hacer pruebas para ver si hay alguna condición subyacente, como la endometriosis, como la adenomiosis, como pólipos, como cualquier otra posibilidad, ¿no? E incluso sin estudiar también o sin presentar los riesgos a las pacientes o sin estudiar si tienen alguna condición que podría complicar la toma de estos medicamentos, que son importantes.
Sara, ¿qué es lo que más os jode a las mujeres de la relación que tenemos los hombres con la regla? ¿O de la aproximación que tenemos los hombres hacia la regla?
Esto me lo preguntas como mujer o como científica.
Una mezcla de las dos. Una mezcla virtuosa de las dos.
Bueno, como me habéis llamado como científica, te voy a contestar con los datos de nuestros estudios. Y una de las cosas que más que nos decían que se les hacía más difícil de estar con la regla era la sistematización, bueno, o sea, como lo común que era que se utilizara la regla contra ellas por parte de colegas, de parejas, etcétera. Frases como ¿cómo se nota que estás con la regla? Estás insoportable, te va a bajar la regla, o bueno, a ver si es como se nota que estás en estos días. Ese tipo de cosas utilizadas para quitar cualquier tipo de crédito a argumentos en el trabajo o a discusiones o a cualquier cosa. Entonces, claro, es que de un plumazo borras cualquier tipo de, no sé, de legitimidad que tiene el pensamiento de algo. Creo que esa es una de las cosas que más nos han repetido en las entrevistas.
Sí. Creo que ese sexismo médico y científico no nos damos cuenta los hombres hasta que lo vemos de cerca. Total. Es decir, todos los estudios de menos que se hacen, etcétera, etcétera. Yo, por desgracia, lo he vivido mis carnes, porque mi pareja hace 10 años empezó a tener unos síntomas raros y fuimos a médicos y a médicos y a médicos y todo era, estará nerviosa, será ansiedad, tal, 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 tal. Era esclerosis múltiple, ¿eh? No era ninguna tontería. Quiero decir que es que, pero estuvimos en muchos médicos, muchos, muchos médicos, que estoy seguro que si soy yo el de los síntomas, me habrían hecho 70 pruebas el primer día.
O sea, a mí me llama la atención esto, ¿no? La falta de pedagogía entre los médicos. Un tema como este.
En fin, Sara Sánchez, investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Mil gracias, Sara.
Nada, gracias por dedicarme este espacio.
Seguimos aquí en el meollo de hoy por hoy.
En Ser Podcast.
Carlos Cano, tú has traído hoy al meollo un tema que me fascina. Es las marcas blancas en los supermercados. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo llevo un tiempo obsesionado con esto, cada vez hay muchas más marcas blancas en los supermercados y menos marcas reconocibles de las de toda la vida. Y Carlos me dice, no es tu percepción, es la realidad, hay datos.
Absolutamente, sí, sí. La marca blanca ya supone un 54% de lo que se vende en los supermercados españoles.
¿Un 54?
Hay una previsión para que en el año 2035 ya sea el 70%, pero es que hay supermercados a día de hoy como Lidl, que ya está por encima del 80% y Mercadona por encima del 70%. O sea que ya la gente que compra en esos supermercados ya está ahí. No hay una marca blanca, aunque seguimos hablando de eso, ¿no? La marca blanca era antiguamente pues productos muy básicos con envoltorios normalmente de color blanco y de una calidad más o menos baja. Eso ha evolucionado. Ahora hay muchas marcas, ya no son blancas, son de colorines, tienen muchos nombres. Cada supermercado suele tener más de una, además, en función de la categoría de productos. Y la cuestión es que, viendo los datos, yo me pregunté, ¿estamos en un mundo en el que va a haber muchísima marca blanca, producto gourmet, porque eso sigue estando ahí, y muy pocas cosas en medio? Bueno, hablando con un experto me decía, en el fondo esto es un poco como la sociedad española en cuanto a ingresos económicos, una clase media que se ha ido empobreciendo, los ricos que cada vez son más ricos, y muy poca cosa en medio, ¿no?
O sea, tu teoría es que vamos a un escenario de muchísima marca blanca y que las únicas marcas que sobrevivan en ese escenario de marcas blancas sean muy gourmets.
No. Habrá gourmets y muy pocas cosas en medio. Vale. Entre lo gourmet y la marca blanca, ¿no?
Vale.
Pero hablando con expertos estos días, me han dicho cosas como que antes en España innovaba el Bulli y ahora está innovando Mercadona. O sea, ya no son productos básicos y muy baratos. Es que ahora la marca blanca, como es la que más se vende, también es la que tiene más recursos, investiga, innova, cambia los envoltorios, mejora los productos. Al final, lo que está pasando es que el poder está cambiando de manos. Ya no son los fabricantes los que cortan el bacalao, los que tienen más influencia en el sector de la alimentación. Ahora son los distribuidores. Y además, no solo en una categoría, porque antes Coca-Cola podía tener todo el sector de las bebidas, si tú quieres. Ahora los distribuidores están en todas las categorías de productos, desde la cosmética hasta los frescos, en fin, controlan todo, ¿no? La verdad es que es un tema bien interesante. Los fabricantes, hablando con un publicista, me decía que o invierten mucho en relato o su futuro no...
O mueren como marca, ¿no?
Claro, sí, sí. Y, en fin, he estado hablando con un experto que hizo su tesis sobre la marca blanca, sí, y que es el autor de un estudio, Marcas Blancas, símbolo del consumo inteligente.
Preséntalo si quieres.
Pues se llama Alejandro Alegret y es profesor de la EAE Business School de Barcelona.
Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué explica este boom de las marcas blancas? ¿Es solo una cuestión económica?
Bueno, no es solo económica, es que están buenas. Es que al final, claro, yo que ya tengo una edad, cuando era pequeño, la gente era, comprar una marca blanca era como un símbolo de te van mal las cosas, ¿no? Pero es que ahora parece como que si no lo haces, pues te estás perdiendo algo. Principalmente lo que la gente valora es la relación calidad-precio. Porque la gente no busca tanto precio, sino buscan calidad-precio, ese binomio, ¿no? Y la marca de distribuidor ahora mismo está dando una calidad bastante, bastante interesante por el precio al que te la cobra. También no podemos olvidar que en sitios como Mercadona, que comentabas hace un momento, prácticamente ya no puedes comparar. Es decir, te vas a comprar una lata de atún y te compras la de Hacendado. No tienes al lado la de Calvo o la de Albo o la de para comparar precios. Al no poder comparar precios, también las marcas de distribuidor han ido subiendo poco a poco.
Empieza a haber una cosa que, corrígeme si me equivoco, que antes no había, es que ya hay fans de las marcas blancas. O sea, hay gente que compra Hacendado como religión. Y eso sí que totalmente era impensable, porque antes tú solo llevabas Vaqueros Levi's, pero es que hay gente que solo compra comida Hacendado. Es un cambio de paradigma bastante importante.
Y hay una cosa muy interesante, que es que hay mucha gente que no sabe, o sea, que les preguntas, y para ellos Hacendado es una marca. Sí. O Deli Plus es una marca. No asocian que sea Mercadona. Es que ellos dicen, compro Deli Plus. Claro, como el que dice, compro Sanex.
Lo que pasa es que si los supermercados empiezan a ponernos solo su marca y no tenemos cuatro marcas entre las que elegir, ahí los distribuidores pasan a tener un control, hay una concentración de la oferta tremenda, sí, que puede llegar a subir los precios y nosotros ser rehenes de esos distribuidores.
Y ahí no solo sufren, hola, buenos días, Alejandro, no solo sufre el consumidor, sufre también el productor. O sea, también recordemos la situación de la gente en el campo. Antes hablábamos con Iñaco de los ganaderos. Detrás de las marcas blancas hay no es solo Juan Roche, claro, o sea,
es el control de la cadena, claro.
Hace falta también hablar de eso y asegurarnos de que los intereses de los productores también estén representados, ¿no? Porque al final, si solo hay una marca y el supermercado en cuestión pauta el precio que le apetezca, pues no sé hasta qué punto eso beneficia a la economía.
Alejandro.
A ver, esto al final es un tema de concentración de poder, de negociación. Cuanta menos oferta hay, más concentrada está. Entonces, y eso es inevitable. Y ya ha sucedido. O sea, venimos de hace 40 años. ¿Quién tenía el poder? La marca, porque el distribuidor no tenía poder en aquella época. Era una distribución muy fragmentada. La distribución se ha ido concentrando. Al final hemos quedado en manos de 7-8 grupos. Mercadona a la cabeza, pero bueno, al final todos los tenemos en la cabeza. Mercadona, Carrefour, Alcampo, Eroski, ¿no? O sea, hay 7-8 grupos que concentran un porcentaje superior al 50% del mercado, y al final es que esos concentran también más del 50% del poder de compra.
¿Y dónde está el límite? Es decir, ¿cómo se frena eso? ¿Podríamos llegar a ver, no sé, alguna iniciativa para regularizarlo?
A ver, es que eso sería controlar el mercado. Y controlar el mercado, no sé, yo que soy de Barcelona, en Barcelona han controlado el alquiler y se nos ha ido de madre. Entonces, yo eso no lo veo, sinceramente. Ahora, ¿qué está pasando? También te digo que los fabricantes ya han empezado a espabilar, digamos, haciendo productos con más valor añadido, porque nos estábamos tragando de muchos fabricantes productos que no tenían ningún sentido. Y no, igual piso algún callo, pero si tú te vas, por ejemplo, a higiene bucal, a las pastas de dientes, ¿cuántas pastas de dientes distintas hay? Esta tiene 7 beneficios, la otra tiene 8, la otra tiene 3+5, la otra tiene no sé qué. No hace falta, ¿eh? Esto no hace falta.
Hablando con una experta, con Beatriz Jacoste, preguntándole por qué tenía tanto éxito la marca blanca, me decía que uno de los factores es que te quita carga mental, que hay gente que le gusta ir al supermercado y no tener que elegir, que solamente haya una opción. Que a mí esto me recuerda a ciertas tendencias políticas que me preocupan. El hecho de preferir no elegir.
Que
¿no?
te simplifiquen todo, ¿no?
Ya, sí, ya. Sí, sí.
Hay, bueno, productos... pero hay, sí. Hay una parte, ¿eh? Hay una parte. Y vuelvo al inicio del todo cuando hablabais del producto gourmet y tal. Al final aquí quedarán la marca de distribuidor, las marcas de fabricante que realmente aporten algo, un beneficio real, ¿no? Y luego quedarán el producto gourmet. ¿Cómo se repartirá este consumo? Es que a partir de aquí ya hay estilos de vida. ¿Qué quiere decir? Pues hay gente que dirá, mira, yo el atún, la pasta, el no sé qué, me voy al Mercadona o al Lidl a comprarla y me la compro de la marca de distribuidor porque ya me está bien, no tal. Pero en cambio me voy a comprar un foie y me voy a comprar un jamón de jabugo y porque tengo una cena este fin de semana que viene gente a casa, ¿no? Entonces... bueno, y resulta que la espuma de afeitar me la compro de Gillette, no sé qué, porque tengo la cara muy sensible. Y entonces tendremos una composición de cesta de la compra, pero que el grueso va a estar en la marca distribuidor, está clarísimo.
Pero ahí tengo yo la sensación, por lo menos, Alejandro, que hay determinados sectores que no están cayendo en el avance de las marcas blancas. Pienso yo que sé, en el vino, pienso en los refrescos. Hay algunos sectores que son la pequeña Galia ante las marcas blancas, ¿no?
Sí, claro, tú a Coca-Cola no la quitarás de en medio, ni a la Nutella la quitarás de en medio, pero, bueno, sí, ya me da igual, ¿eh? O al Colacao. Pero,
¿vosotros os imagináis un bote de Nutella de marca blanca en la Estación Espacial Internacional, como pasó hace unos meses? Eso ya sería la cabose, ¿eh?
Pero piensa que al final, yo que estoy en la universidad y claro, van pasando generaciones, como yo siempre digo, el problema de mi trabajo es que el cliente siempre tiene la misma edad y yo envejezco, ¿no? Entonces, al final vas viendo como también la gente que sube ya tiene integrado el comprar la marca distribuidor como base de la cesta de la compra. O sea, para ellos no tiene una connotación peyorativa como la tenía hace 30 años. No. O sea, compran... O sea, es lo normal, yeah, ir al Mercadona y comprar marcas de distribuidor. ¿Qué puede acabar pasando? Pues igual de aquí 10 años, 15 años, empieza a ser normal comprar la Coca-Cola de marca de distribuidor o comprar la Nutella de marca de distribuidor también. Y Alejandro, entonces sacarán una Nutella con chocolate no sé qué gourmet y esa la compraremos.
Yo desde luego ya te lo digo. Alejandro Alegret, profesor de la Escuela de Empresa Business School y autor del estudio Marcas Blancas, símbolo de consumo inteligente. Mil gracias.
Un placer.
El meollo de hoy por hoy en Ser Podcast.
Con Lola Quintero, ¿qué está pasando en la manosfera, Lola?
Están pasando muchas cosas en la manosfera.
Lo primero, ¿qué es la manosfera?
La manosfera, sí, bueno, es importante hablar de estos términos. La manosfera es un ecosistema online de influencers, de podcasts, de vídeos de YouTube, TikTok, todo lo que te puedas imaginar online, dedicado a la masculinidad y, bueno, pues a los hombres, pero de una manera un poco tóxica. ¿Y por qué hablamos de la manosfera hoy? Porque uno de sus grandes referentes, Andrew Tate, ha sido procesado y acusado formalmente por delitos que incluyen trata de menores, sexo con una menor, que estaba mirando la legislación y digo sexo con una menor. Claro, aquí en España sería agresión sexual, pero este caso es en Rumanía, y por tráfico de personas. O sea, crímenes absolutamente horribles.
Y señor es un referente.
Este señor es el máximo influencer de la manosfera. The Guardian, por ejemplo, le describe como el rey de la masculinidad tóxica. Este señor está ahora mismo con su hermano Tristan, que también está acusado de complicidad, en una cárcel de Miami, esperando, luchando contra su extradición a Inglaterra, a Reino Unido, por otros crímenes, entre los cuales también está la violación, la posesión de pornografía extrema, distribución de pornografía infantil, porque claro, recordemos que una niña de 15 años sigue siendo una niña.
Y o sea, la cosa está que este señor, esta pieza, ha sido hasta ahora, y posiblemente siga siendo, referente para muchos de nuestros adolescentes. Y les decía cómo tienen que relacionarse con las mujeres, básicamente, ¿no?
Este es el problema. La noticia a mí me parece especialmente preocupante porque estamos hablando del hombre que enseñaba a los adolescentes cómo ser hombres, ¿no? Y ahora resulta que presuntamente es un violador, un traficante de mujeres y menores, además de otros crímenes absolutamente terribles, ¿no? Entonces pienso, pero ¿quién es Andrew Tate? ¿Qué es la manosfera? ¿Y por qué es tan atractivo para millones de adolescentes, ¿no? Y aquí está la clave, el análisis, lo interesante. Dentro de este ecosistema, los influencers no entran diciendo odio a las mujeres. No, ellos entran por otro sitio. Ellos entran por el deporte, por el éxito, por aprender a ligar. Entran por cosas que sí que son relevantes para los adolescentes. Lo que pasa es que antes de que se lo pueda esperar, el adolescente se ve metido en un mar de cosas absolutamente terribles. Recordemos, Andrew Tate es una persona que ha dicho públicamente que él es absolutamente misógino, que las mujeres somos por naturaleza vagas y que no existe una mujer independiente, ¿no? Entonces, este es el referente de muchos de los adolescentes de hoy en día. Ustedes pueden estar más o menos de acuerdo con ciertas políticas o pensamientos, pero la mayoría podemos decir que esto es una absoluta burrada.
¿Por qué triunfa, Iñaco, por qué triunfa gente como Tate en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes? O sea, ¿por qué su discurso entra como cuchillo de mantequilla?
Porque yo creo que cuando eres adolescente con todas sus inseguridades, cuando eres un adolescente heterosexual con todas sus inseguridades en el trato con las mujeres y no sabes que llegue alguien como este tipo y como tantos tipos a decirte que si no ligas la culpa no es tuya, que todo está mal, que la culpa es de un mundo de feminismo exacerbado, que ya no se puede, hablando mal y pronto, que ya no se puede ni violar un poco, que ya no puedes ni tocar un culo en un micro sin que sea delito, que es que ya no se puede hacer nada. Al final, lo que le está dando a todos estos adolescentes es una manera de justificar los fracasos sentimentales normales y corrientes que hemos tenido de chavales.
Por supuesto.
Pero aquí es mucho más fácil porque lo que hace es mandar la culpa siempre hacia la mujer.
Siempre.
Y es así de sencillo. Todo parece mucho más complejo luego, pero al final es simplemente gente que no liga.
Bueno, y luego también hay un tema aquí de fondo que es... O sea, el papel de las redes y de Internet, ¿no? Claro. En el crecimiento de un chaval o de un adolescente. No están acostumbrados ya a salir a relacionarse con niños como quizás lo hacíamos en los 90, ¿no? Entonces esto es como un bucle. Te vas a Internet, ves a Andrew Tate, te da unas claves y tú las, o ellos las interiorizan, ¿no? Yo no sé si como padres también tenéis el debate de decir, oye, ¿cómo podemos combatir esto? Para que, oye, no caigan en las manos de las redes y consuman este discurso.
Yo creo que por eso es importante que los adolescentes puedan ir a un hotel en el que tengan al lado a Aymar Bretos, aunque lleve todo el año trabajando. Que tengan a gente normal. No, claro, pero es que al final está todo relacionado. O sea, la comunidad nos protege de ciertas cosas, ¿no? Si los adolescentes acaban teniendo referentes como este hombre tan repulsivo, pues se acaban exacerbando tendencias que empobrecen nuestra sociedad. Luego todo esto tiene un reverso, que es el de las tradwives, ¿no? Un tipo de influencer, mujeres que exponen públicamente una forma de vida súper tradicional en la que el hombre es el que trae dinero a casa y ellas son las que están siempre estupendas y hacen recetas maravillosas con vestidos impecables, ¿no?
Van de la mano. La manosfera sí. Y las tradwives van de la mano y al final la cosa es que los dos lo monetizan. Yo quiero hablar de un experimento de la Universidad de Dublín que me parece absolutamente fascinante. Básicamente la Dublin City University creó 10 cuentas falsas en teléfonos completamente nuevos. Cinco de estas cuentas eran de gente que sí que seguía la manosfera, de chavales de entre 16 y 18 años, y las otras 5 eran de chavales que no tenían ningún interés en la manosfera, ¿no? Entonces, los datos son absolutamente brutales. Todos los perfiles masculinos recibieron contenido considerado tóxico durante los primeros 23 minutos. Y contenido específicamente de la manosfera apareció antes de los 26 minutos. Entonces, vosotros pensad, tú entras a TikTok, buscando cómo hacer correctamente una sentadilla y de repente un tío te dice que la civilización occidental se ha ido a la mierda porque una chica por Tinder no te ha contestado. O sea, eso es que empiezan buscando ese tipo de contenido, ¿no? Entonces la manosfera tiene un enganche que es muy atractivo porque poco a poco pues te va convirtiendo en un incel. La manosfera es interesante porque está poblada de todo tipo. No solo tienes a los Andrew Tates, tienes también a los defensores de los derechos del hombre, a los gurús del sexo y de ligar. ¿No habéis visto este señor en redes sociales que dice, un señor que dice, si te gusta una mujer, sácale la lengua? O yo qué sé, unas cosas rarísimas.
Aparte, los consejos son terribles.
Son terribles.
Que haría tu peor enemigo.
Total.
Pero sobre esto que ha dicho Lola es especialmente importante, ¿no? Lo de que a los 23 minutos ya que ya han compuesto tóxicos, eso es lo que más nos preocupa, yo creo, a los padres de niños. Y es que tú dejas a tu hijo en su rato de pantalla que vea a un youtuber de videojuegos y no sabes en qué momento, porque no seas tú que el rato pendiente, se va a encontrar.
Pero porque Iñaco, es que vuestros hijos no tienen que buscar a Andrew Tate. Andrew Tate les puede encontrar a ellos. Claro. Esto es problemático.
Este es el tema que preocupa ahora mismo a los padres y madres de todos los chavales adolescentes en España. Lo seguiremos abordando aquí en El Meollo de Hoy por Hoy.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.